Y el domingo pasado se hablaba acerca de esos cambios, ¿verdad? Allá en Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32. Cerrando la reunión el día domingo pasado, les decía que se leyeran, ¿no?, todo ese capítulo. Encontrarán, si algunos aquí han leído, encontraron seguro, al final de ese capítulo dice, cuando Moisés hablando con el Señor, y el Señor le dice, al que pecare, dice, raeré de mi libro su nombre. Interesante. El que pecare, dice, al que pecare, como que dice, borraré su nombre de mi libro. Que el Señor nos ayude, amados. Estamos en Salmo 130. De este Salmo se hizo una enseñanza serie, no sé si se acordarán. ¿Cómo lo llamamos esa serie? ¿Algunos que se acuerdan, hermanos? Yo tengo una, ¿cómo se llama?, de una página de ese librito que nos dieron. ¿Se acuerdan, hermanos? De Salmo 130. Una serie que se dio, se olvidaron. Bueno, como pues se olvidaron, lo voy a hacer recordarlos. La abundancia, redención. ¿Se acuerdan con esa palabra? Abundante redención. Y que tiene que ver con los pecados, ¿verdad? Y hay una serie de listas de pecados que nos tienen un papel del bosquejo. Si pueden ir a, quizás solicitar a hermana Gloria a la disposición, ahí está. Y este salmo, precioso salmo, que cada, antes de comenzar la reunión leíamos todos, ¿no? ¿Se acuerdan? Salmo 130, versículo 1 al 8. ¿La tenemos? Es una oración. Dice, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ja. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Qué pregunta, ¿verdad? Pero, dice, en ti hay que perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante, ¿qué? Ese es el tema que era, ¿no? Abundante redención con él, y él redimirá a Israel. ¿De cuántos? No dice que él redimirá a los egipcios, ni a los filisteos, a los sirios, por así decir, sino que dice que él redimirá, ¿a quién? A Israel, su pueblo. ¿De qué? De todos sus pecados. Esa es la palabra que quiero dejarles con ustedes en esta mañana, con la ayuda del Señor, si usted me sigue. Abundante redención que hay en el Señor. Y está relacionado, que tiene que ver con el pecado, que dice el versículo 3, versículo 3, ¿qué dice? Hay una pregunta ahí. Ja, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? En otras palabras, ¿quién podrá estar libre? El que dice que no peca, que dice allá en Primera de Juan. Abundante redención. En primer lugar, queremos considerar la realidad del pecado. Amén. La realidad del pecado. Mucho me llamó la atención, amados, de alguna manera he compartido quizás lo que es la naturaleza del pecado, ¿sí? El origen del pecado, pero nunca me llamó la atención lo que es la realidad del pecado. Y quisiéramos ver con la ayuda del Señor lo que es la realidad del pecado. Alguien dijo que el pecado no es un juguetito para jugar. Compara con un león rugiente, con un río que desborda y arrasa todo. Y eso es lo que hace el pecado. Para ver esto, quisiéramos leer acá dos pasajes en Proverbios, como la introducción. Proverbios, si me acompañan por favor. Capítulo 10, versículo 23. Proverbios, capítulo 10, versículo 23. ¿La tenemos? Proverbios 10, 23. El pecado. Dice, el hacer maldad o el hacer pecado es como una, ¿qué dice?
Maldición.
Diversión. ¿A quién? Al insensato. O sea que el hacer pecado, hacer maldad, para un insensato, dice que es como una diversión, ¿no? Divertámonos, gocémonos, alegrémonos. Y eso es lo que piensa un, o lo que dice, o lo que es un insensato. Interesante. Si uno se juega con el pecado, estamos hablando de la realidad del pecado, el primer punto. Si uno se juega con el pecado, entonces, ¿en qué estado se encuentra uno? ¿En lugar de qué? ¿De qué? De un insensato. De insensatez. Si uno se juega con el pecado, se divierte, entonces, ¿qué es esa persona? Lo que dice acá el texto, dice que es un insensato. Nuevamente leamos versículo 23. El hacer maldad es como una diversión al insensato. ¿Sí? Me acuerdo, adolescente, joven, esto, hoy día escucho lo mismo que dice, ¿no? Cuando uno dice, mira, mientras que estás vivo, diviértete, gózate, y ya, mientras que estés joven, adolescente, insensato, diversión. Pero Eclesiastes dice, también le aconseja algo por ahí, ¿no? Alégrate en tu juventud, toma el placer en tu corazón, todo, dice todo eso. Pero dice, acuérdate que sobre todas estas cosas, ¿qué dice? Te juzgará Dios, ¿no? Otro pasaje más, aquí en capítulo 14 de Proverbios, estamos en la introducción. Proverbios 14, 9. Aparece otra palabra ahí, ya no es insensato. 14, 9, ¿qué dice? Los necios se mofan, ¿qué dice? ¿Qué es mofarse, hermanos? Burlarse, reírse, se mofan del pecado. Los insensatos lo toman como una diversión. Los necios se burlan, porque dice el necio que no hay ¿qué? Dios. Y como no hay Dios para él, también niega la realidad del pecado también. Ese mufan, ese burla. Para ver este cuadro, había un rey que me llamó la atención, que esa historia que alguien contaba, había un rey que tenía un hijo, estaba adicto, obsesionado a lo que es la guerra. Príncipe, ¿verdad? Ya niño, adolescente, y estaba bien obsesionado, y todos los juguetes que él tenía solamente eran tanques de guerra, armamentos, todo, soldados de todo. Y el rey y el padre preocupado, ¿no? Parece que este muchacho, este príncipe, cuando va a ser rey, va a ser un rey guerrero. Y no quisiera que eso suceda, que mi reino se destruya en la guerra. Preocupado, pensando, él mandó hacer que había un palacio vacío, en ese palacio vacío mandó hacer un museo de la guerra, un museo de la guerra. Quizás nos ayuda para ilustrar un poquito en la pantalla, hermano Jonathan, él ha estado colaborando conmigo, ¿ya? Museo de la Guerra. Entonces, cuando se terminaron la pintura, la construcción del Museo de la Guerra, el rey llevó al príncipe a presentar el Museo de la Guerra, pensando que le va a gustar, como ya que le encanta los juguetes de la guerra, ¿verdad? Y comienza a ver, a hacerle ver el Museo de la Guerra desde el comienzo, desde la entrada, cómo le reclutan a los soldados, cómo le entrenan a los soldados para la guerra, y ya están en la guerra, y cómo se están muriendo, se quedan sin brazos, sin piernas, mueren, corre sangre, y madres, familiares van llorando, y todo por, en ese museo. Cuando llegaron al final, el príncipe le dijo, no. Yo no quiero guerra. Yo no quiero sangre, ni muerte, ni llorando, sufriendo nadie. Y gracias a Dios, dice que ese rey que fue, ese príncipe que fue rey, fue un rey pacífico. Y dice, mejor es la vida, mejor es el amor, mejor es la paz en vez de la guerra. Entonces, eso me llamó la atención. ¿Cómo nosotros consideramos lo que es, como dice en estos pasajes que hemos leído, que los insensatos, que dice que es una diversión para los insensatos el pecado, y para los necios es como los necios se mufan, o sea, se mufan, se burlan, se ríen del pecado? ¿Qué es lo que quería decirles con esto? Si en este momento quisiéramos considerar, quizás usando esa ilustración, veamos, entremos, por así decir, al museo del pecado. Al museo del pecado. ¿Qué es lo que trae? Ya que el insensato dice es una diversión, ya que el necio se burla, a ver si es esto. Porque al fin de eso, como el rey que dijo, el príncipe que es ahora rey, dijo, no, no quiero guerra. Alguien dijo, no más el pecado, mejor es la santidad. ¿Entienden, hermanos? ¿Por qué? Vamos a ver el museo del pecado en este caso. Entremos en la primera sala del museo del pecado, por ejemplo. ¿Dónde se originó el pecado, hermanos? Sí, eso fue la introducción del pecado en Edén. El pecado se originó en la dimensión espiritual. Aquel lucero, ¿se acuerdan Lucero? El querubín Lucero, el ángel. Si leemos, vamos a leer en Isaías 14, ¿se me acompañan? Isaías 14. También puede leer en Ezequiel capítulo 28. Todo ese capítulo puede leer también. En Ezequiel capítulo 28 habla más detalladamente cómo fue creado aquel ángel, aquel lucero, el querubín, de una manera extraordinaria. ¡Wow! Es precioso. Le invito a leer Ezequiel 28 en su casa. De una manera extraordinaria, estamos entrando al museo del pecado, ¿verdad? Este lucero que estaba en los cielos, era un ángel precioso, creado de una manera extraordinaria. Ezequiel 28, nuevamente puede leer. Entre las piedras preciosas, ahí están, lo que menciona ahí. Están en un lugar celestial, en la presencia de Dios. Era un ángel de Dios. ¿Qué dice la palabra? Que en su presencia hay, ¿qué cosa? Plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Allí estaba ese ángel, en un lugar precioso. Pero dice que un día se halló maldad, el pecado en su corazón. Acá dice, versículo 12, 14, 12, Isaías, vamos a leer. ¿Estamos? ¿Qué pasó con ese ángel? ¿Cómo caíste del cielo? ¿Qué dice? Oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, ¿qué dice? ¿Qué prefería? ¿Cuál era el mejor? ¿Estar en la presencia de Dios o estar qué? Qué precioso es el pecado, ¿verdad? Es una diversión el pecado. Un ángel que fue creado de una manera extraordinaria, ¿ahora dónde está? Mas tú, derribado eres, ¿hasta dónde? Y con él, ¿qué pasó? Un tercio de, ¿qué dice? Que arrastró un tercio de los ángeles. ¿Qué? Que el pecado es una diversión. Se burlan. Pero ¿dónde que terminó este? Mejor es estar, ¿qué dice la palabra en Salmo? Estar a las puertas que morar en los lugares de... Él no estaba en las puertas, él estaba en los cielos, en el medio de todo precioso, un ángel precioso. ¿Pero qué es lo que le llevó al Seol? ¿Qué escogeríamos? ¿Estar en la presencia de Dios o estar en el Seol? La pregunta, la respuesta en su corazón. Sigue leyendo, nuevamente puede leer de una manera más detallada lo que estoy diciendo allá en Ezequiel 28. Veamos otro sala del boceo del pecado en el Edén. Ahora sí, en el Edén ahora. Adán y Eva fue creado a su imagen y semejanza. Estaba en un huerto precioso, donde había todo, y el Señor se paseaba en ese huerto. Pero qué bueno es Dios, jamás a uno lo fuerza, obliga, ¿no? ¿Verdad? El Señor le dijo un día a estas parejas, dice, de todo árbol del huerto podrás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. El día que comieres, ¿ciertamente qué? Ciertamente morirás. ¿Y qué es lo que encontramos aquí en Génesis 3? Si me acompañan, amados. El insensato dice, es una diversión el pecado. El necio se burla. Lo que es la realidad del pecado. Génesis capítulo 3, por favor. No lo vamos a leer todo el capítulo de 3, pero solamente quisiera que lo vieran acá por un momento. Versículo 6, 3, 6. ¿Las tenemos? Génesis 3, 6. ¿Estamos? Dice, y vio la mujer, vio los ojos. La mujer que el árbol era bueno para comer y que era qué, es una perversión el pecado. Agradable, es deleitoso. Pero ¿cuál es el fin? No vale la guerra, mejor es la paz, dijo ese rey. ¿Qué podemos decir? Pecado no, mejor la santidad de Dios. Y dice aquí en el versículo 22, pasamos ahí, se puede leer todo el capítulo 3, versículo 22. En el Edén, en un huerto precioso que todavía, pero ahora, versículo 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Y qué dice el versículo 23? Que era agradable a los ojos, codiciable. ¿Y ahora dónde está? Y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Y ahí lo veo, la triste realidad del hombre y de la mujer. En tu presencia hay que, y fuera de él que es. ¿Podrá satisfacer ese árbol codiciable, podrá satisfacer la necesidad del hombre? Jamás. Alguien dijo que el pecado es insaciable. Cuanto más te hundes, un vacío espantoso te sentirás. Y por ese vacío espantoso, más buscarás pecado, más te hundirás. Mejor es la paz que la guerra. Lo mejor es la santidad que el pecado. En el capítulo 4, vemos ahora la familia, los hijos de Adán y Eva. Otra sala del Museo del Pecado que estamos viendo. ¿Qué es lo que vemos en el capítulo 4 de Génesis? Un día, Abel y Caín se presentan delante del Señor, ¿se acuerdan? Con una ofrenda, cada uno con su ofrenda. Y la palabra nos enseña que el Señor no miró con agrado a la ofrenda y a Caín. Y ahí dice que se ensañó y se cambió su semblante y todo. Ahí estaba pensando el pecado. Y de pronto le dice a su hermano en el versículo 8:4:8, ¿qué le dice? Salgamos al campo. Es como que dice, vamos al parque a jugar. Salgamos, eran hermanos. No había otra familia, no habían otros muchachos. ¿Pero qué pasa con ese en el campo? Agarra Caín y le mata a quién. ¿A quién le ha visto matar ese Caín? Había alguien, muchacho ahí que mataba y a él alguien lo vio por ahí. No había ninguno. ¿Y qué pasa con Caín, hermanos? Solo quiero leer aquí, lo que dice el Señor. Y lo que dice el mismo Caín, dice el versículo 14, ahí usted puede leer. Dice, he aquí, ¿qué dice? Me echas hoy de la tierra y de tú. Nos damos cuenta que el pecado no es juguete, no es algo diversión. No es como aquel insensato que dice es una diversión, como aquel necio que dice burla del pecado. No, el pecado no viene a hacer juego algo. Las consecuencias del cielo, el ángel, ahora está derribado, ¿dónde? En el Seol. Adán y Eva del huerto, donde estaba la presencia, donde el Señor se paseaba, ahí estaba en el huerto, seguro. Ahora está ¿dónde? Fuera. Caín. Y así podemos seguir a través de todo. Y viene el capítulo 6. En el capítulo 6, ¿qué viene de Génesis? Que la maldad del hombre era, ¿qué dice? ¿Y qué viene después de todo ese disciplina? ¿Qué terminó la maldad? En un diluvio. Vamos a traer los pecados actuales hoy día. Hoy día a veces decir los pecados por su nombre es una ofensa. Por ejemplo, hoy día la moda está, por ejemplo, le dicen algo lo que es el pecado, lo que vamos a ver, lo que dice el Señor, que dice la igualdad del género. ¿A quién le están llamando? Bonito suena, ¿verdad? La igualdad del género. ¿Pero qué es eso, la igualdad de género? ¿Qué es? ¿Es pecado? ¿Y cómo lo dicen a eso? Y ya es legalizado, ya es legalizado. ¿Cómo legalizan y ha legislado por la ley? ¿Por qué en nuestra nación estamos viendo lo que estamos viendo hoy día? Hermanos, vamos a entrar lo que es el pecado actuales. Por ejemplo, vamos a entrar en la sala del Museo del Pecado. Por ejemplo, los vicios, el fumar. Fumar. Interesantemente, he encontrado una información, algunos conocen, que quizás conocerán. Hay un tango argentino que dice, no sé si cuántos han escuchado, así de esta manera: fumar es un placer genial, sensual. Fumando esperaré ¿a quién? Aquel hombre que me ama. Muy interesante, a mí me suena muy interesante. Fumar es un placer genial, sensual. Y fumando esperaré aquel hombre. Póngamelo segunda ilustración. Ah, mire el dibujo. ¿A qué estará esperando? ¿A qué el hombre o a esto va a terminar? ¿Se damos cuenta que fumar es un, qué dice? Es un placer sensual, ¿cómo dice? Es un placer genial, sensual. Mira cómo está, hermano. ¿Sabes aquí cómo lleva eso? Cáncer al pulmón. Y a veces el pecado no es juguetito, ¿verdad? No es algo juego, ¿verdad? Y las consecuencias, es la realidad, es que es terrible, ¿verdad? Otro pecado actual, queremos ver otra sala de actual de los vicios hoy día. Cuando, no me atrevo a poner ilustraciones, pero Señor quebrantando, tratando con uno. Dios es santo. Y Dios es bueno. Dios no quiere que el hombre termine así. Que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino que para ¿qué? Salvar al mundo. Pero dice que el que no cree, ¿qué dice? Y ha sido condenado. No lo condenó Dios, sino al no creer uno. Otro pecado decimos hoy día, uno de los vicios, vamos a decir. ¿Están listos, hermanos? Lo llamamos nosotros la infidelidad. ¿Cómo lo llama el Señor en su palabra la infidelidad? Adulterio. Pero nosotros hoy día, para no ofenderlo, para no incomodarlo, llamamos, ¿qué decimos? Infidelidad. Entonces suena palabra más que no ofensivo. Por lo menos el segundo, el próximo. Un artista presentaba teatro con una serpiente en teatros, presentaba para el público. Y haciendo ya mucho tiempo juego con la serpiente. Búscalo en internet, lo va a encontrar. Pero de pronto un día, en medio de la presentación, de verdad la serpiente lo mató. En eso me acuerdo en una noticia que pasó en uno de los países de Sudamérica, en cuanto a la fidelidad. Un médico acababa de salir hace 10 minutos de su casa y de pronto pasa el temblor. Y él regresa a su casa asustado, pensando en su familia, su esposa, sus hijos. Llega a la casa, el médico le encuentra a sus niños afuera en la puerta llorando, y la esposa no. Y entra dentro de la casa caída, en los ladrillos, todo derrumbado. A la esposa le encuentra en su cuarto con un hombre, los dos muertos. Hace 10 minutos había salido y ya la esposa estaba siendo infiel. Y así los dos, en pleno acto, por temblor, todo el techo de la casa que se cayó, los mató. Y el marido, el médico, furioso, agarra piedras, desfigura a dos. Si yo los dos ya están muertos. No lo sé, como aquel hombre, aquel artista, cuánto tiempo venía jugando con ese pecado y cómo uno terminó. Y salió la noticia a todo el país. ¿A qué conlleva el pecado? ¿El pecado qué dice? ¿Es una diversión, lo dice? Y toda la nación viendo la noticia en primera plana. Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Y qué dijeron ellos? Estaban escondidos. ¿Y por qué estaban escondidos? La vergüenza. La vergüenza. Si algo le descubre, algo que tú estás haciendo, algo te descubre, y la vergüenza es público. Qué bonito es el pecado. Es una diversión, dice el insensato, ¿no? Qué triste realidad, hermanos. Pero sí, que claro, como dice, ¿no? Muy personalmente escucho y me han dicho, como lo dije al comienzo, no, mientras que estemos vivos, joven, hay que disfrutar. Una vez que llega la vejez y la muerte, uno se lleva todo lo que se ha gozado cuando era joven. Pero ojalá que sea así. No vamos a leer lo que dice allá. Pero hermano, esto es, parece que un mensaje evangelístico o algo, hermano, ya de eso ya salimos. Solamente el Señor dice que aquel de que iba a redimir el Señor a su quien, así, a Israel. Allá es Romanos capítulo 6, versículo 23, que dice que la paga del pecado es, o sea, que el salario que uno va a recibir del pecado, ¿cuál es? La muerte. Ah, pero al fin todos vamos a morir. ¿Sí o no? Que al fin todos vamos a morir. Pero quisiéramos leer aquí en Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. Un versículo que a uno no le gusta leer. Apocalipsis Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. No lo sé, no me acuerdo exactamente hoy, en este momento, pero dice que hay un gran porcentaje científicamente estudiado que han dicho que muchas enfermedades es por causa del pecado. Muchas enfermedades. Apocalipsis 21, 8. A veces nosotros decimos que cuando dice la paga del pecado es muerte, entonces enseguida viene, bueno, al fin todos vamos a morir. Pero acá, ¿qué es lo que dice acá el versículo 8? ¿Lo estamos ahí? 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los que no creen, ¿qué más? Los abominables, ¿no? La igualdad género, abominables, y homicidas, ¿qué más? Los fornicarios, hechiceros, idólatras, ¿y cuántos? No, una mentira blanquita, dicen algunos, una mentira pequeñita para quedar bien. Para quedar bien con el jefe, con alguien, una mentirita para librar a alguien. Ay, hermanos, nada pasa al Señor. ¿Y dónde terminan eso? Dice, en el lago que arde con fuego, ¿y qué se dice? ¿Qué es la muerte qué? Ajá. Y eso es separación eternamente total por los siglos de los siglos. No hay purgatorio. Porque muchos también piensan con esa enseñanza que dice, no, después de la muerte hay esperanza todavía. De manera que está establecido una sola vez, dice, que muere el hombre, y después ¿qué? El juicio. Está establecido. Y no hay tal cosa. Hoy es día de salvación. Hoy es día de redención. Mientras todavía respiramos con este nariz, hay esperanza. Pero una vez que dejó de respirar y todo, ya no hay. Y como iglesia tenemos que estar apercatados de eso. Yo no quiero mencionar otras cosas. Que dentro de la iglesia, las estadísticas que han sacado de los pecados, es gravísimo. Dentro de la iglesia. Solamente hoy estamos tan impactados de las consecuencias que estamos viendo, pero no lo vemos las causas. ¿Por qué está pasando lo que está pasando? Aquí en capítulo 20, versículo 15, ¿qué dice? Capítulo 20 de Apocalipsis, ¿dónde está ahí? Apocalipsis 20, versículo 15, ¿estamos ahí? Dice, y el que no se había inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago. Los discípulos que fueron enviados por el Señor, ¿se acuerdan? Regresaron contentos, gozosos, ¿verdad? Diciendo al Señor, en tu nombre se obedece todo esto, hemos visto. Y el Señor le dijo, no, como que dijo, bien, regresaron, mira, comprobaron que en mi nombre, ¿verdad? No los dijo. Que estaban contentos, alegres, como que a un globito que estaba bien hinchado, lo pinchó. ¿Qué le dijo el Señor? Gozaos o alegraos, porque vuestros nombres están donde escritos en el libro de la vida. No es por las misiones, no es lo que hacen, lo que es el otro, sino que por lo que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y si usted, su nombre, pues, hermano, ¿qué dijo? Dice que aquel día, dirán, dice al Señor, ¿se acuerdan? Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hacemos, en tu nombre. Yo estuve en la iglesia todos los domingos, estuve escuchando la enseñanza de todo. Yo me bauticé, ¿se acuerda, Señor? Y todo. Todo podemos traer delante de ese día. Pero dice que el Señor le dijo: apartaos de mí, malditos, no os conozco, porque no os conozco, porque no están escritos su nombre en el libro de la vida. Hay iglesias que tienen un libro de padrón de miembros, le llaman. Yo vengo de eso, a un libro grande. Desde el momento que se bautizó, su nombre tiene que estar ahí. Y gracias a Dios no tenemos aquí eso. ¿De qué vale estar en ese nombre en ahí y su nombre no está escrito en el libro de la vida? En vano usted está sentado aquí. Y jugando, tomando placer, diversión, su pecado. Pierde su tiempo. Parábola del hombre rico de Lázaro, ¿se acuerdan? ¿Qué le dijo a aquel hombre rico? Abraham, ¿qué le dijo? Padre Abraham. Quiere decir que era descendiente de Abraham. No todos los que defienden, ¿qué dice? Sino que en Isaac será llamado descendencia. Padre Abraham. ¿Cómo pasar hijo de Abraham ahí? Que el padre no salva a los hijos, ni los hijos a los padres. La salvación es personal. La salvación es personal. Si su nombre no está escrito en el libro de la vida, en vano es. ¡Qué decepción! Escuchar esas palabras que el Señor va a decir: apartaos de mí. Hermanos, y la pregunta dice: ¿y cómo sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Cómo usted lo sabe? ¿Qué es lo que causa el mensaje del Evangelio, hermanos? Primeramente, el mensaje del Evangelio lo conlleva a un corazón a compungir. ¿Qué haremos? Hechos 2, puede leer. ¿Y cuál es el mensaje entonces? La respuesta: arrepentidos. Y si no hay arrepentimiento, y jugando con el pecado como en diversión, hermano, no os engañéis, que Dios no puede ser ¿qué? Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también. No me dijeron, no me enseñaron, no, se dijo claro. No me pueden negar, esta es la realidad, esta es la verdad. El Evangelio es la única esperanza, amados. El pecado conlleva eso. Vemos, hermanos, en esa preparación he leído, requete, he leído de la vida de David. Esa historia, su triste realidad, su caída de David. ¿A qué conllevó? Del mismo discípulo del Señor que andaba Judas, que anduvieron junto con el Señor durante todo su ministerio, vendió a su maestro. ¿Y dónde terminó? ¿Cómo terminó? Que es una diversión el pecado, ¿verdad? Triste final. Esaú vendió por un plato de lentejas su ¿qué? Y que dice en Hebreos, dice que con lágrimas llorando trató nuevamente. Si estas cosas les acontecieron a ellos y están escritos, ¿a quiénes? ¿Para quiénes? Para nosotros, hermanos. La buena noticia es esto. Sí, quiero leer unos tres pasajes más para terminar. Primera de Juan. Esta maldad, esta grave. Alguien dijo que El peligro más grande no es el diablo, dijo alguien, sino es el pecado. El pecado que llevó al mismo Lucero, al mismo diablo, traer abajo al Seol. Y eso no es para jugar, para tomarlo como una persona insensata, que es una diversión, que una persona necia, burlarse. No, esto es serio, amado. Esto es muy serio. ¿A cuántos matrimonios lo ha separado este pecado? ¿A cuántas familias le ha destruido? ¿Y a cuántos adictos, como vemos en la pantalla, hermano, fumar es un ¿qué? Placer, y a enfermedades que ha acabado? Dios es bueno. Dios planeó un plan de redención, un plan de salvación para nosotros. Es más, a nosotros el hombre dice que nos amó de tal manera. ¿Y qué ha hecho con de tal manera amarnos? Planeó ese plan de redención, destinó a su Hijo antes de la fundación del mundo. Pero ¿sabes qué? Para el diablo y sus ángeles, Dios no preparó el plan de salvación, sino que preparó, ¿qué cosa? El lago de fuego, el infierno, para el diablo y sus ángeles. El lago de fuego no es para el hombre que Dios preparó, sino para el diablo y sus ángeles. Pero ¿qué dice la Escritura? Dice que el diablo le engaña al mundo entero y está llevando. Pero gracias a Dios por Jesucristo. Vino a este mundo, ¿para qué? Para darnos vida y vida abundante, vida eterna. Y dice aquí en 1 de Juan capítulo 3, si me acompañan, por favor. Estábamos estudiando eso acerca de Coré, ese mensaje. ¿Se acuerdan? ¿Han leído esa historia de Coré? Números capítulo 16. Usted puede leer. Es bonito, es fácil abrir la boca. Es decirle, ¿quiénes son ustedes, Moisés? ¿Quiénes son ustedes? ¿Acaso toda esta congregación no es santo? Dijo. Solamente esas palabras. ¿Y qué pasó con ese Coré? De pronto se abre la tierra y los traga con toda su familia. Y ese fue. Eso fue en el Antiguo Testamento, dice. Pero en el Nuevo Testamento, en Hechos 5, ¿se acuerdan? De Ananías y... ¿Qué hicieron ese? ¿Qué pecado hicieron ellos? Mentir, has mentido, no has mentido a los hombres, sino has mentido a Dios, mentira. A veces otro pecado decimos, no, uno se asusta con otro pecado, pero con la mentira uno no se asusta. Y dice que al instante cayó muerto Ananías, y después regresaban los que habían enterrado a Ananías, y estaba también la esposa Safira. Igualmente lo miente, igual también. Vemos en la iglesia, el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva. Yo digo, Señor, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 y 5, hermanos, dice, todo aquel que comete, ¿qué dice? Pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Si usted cruza la luz roja manejando, ¿qué pasa? ¿Y cuántos accidentes hay? Infringe la ley. ¿Y usted no se para en ese cuatro esto? Ah, no hay policía, no me está viendo, no hay cámara, dice. Uno pues sigue corriendo. Pero tarde que temprano va a caer. Versículo 5. Y sabéis que Él, ¿a quién se refiere Él? Jesucristo. Él, apareció, ¿para qué dice? Para quitar nuestros, ¿qué? Pecados. Y no hay pecado en Él. Él apareció para quitar nuestros. He aquí el Cordero de Dios, que dice que quita el pecado. El único que puede quitar. No hay otro. No hay gobierno, no hay político, no hay otro. No hay nadie que lo puede quitar, librar al hombre pecador. Hay uno solo, Jesucristo el Señor. Y para eso Él apareció, para quitar el pecado. En Hebreos capítulo 9. En Hebreos capítulo 9. Hay esperanza. Hay solución. Hebreos capítulo 9. Versículo 23. Hebreos 9, 23. Hebreos 9, 23. Dice: fue pues necesario, sería bueno leer todo el capítulo. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Para presentarse por quiénes? Por nosotros. Versículo 25. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre. Sangre ajena, en este caso ellos entraban con sangre de animales. Versículo 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué dice? Para quitar de en medio, ¿qué cosa? El pecado. ¿Quién me puede librar? ¿Quién me puede salvar? Que hay un himno que había antes, se cantaba: ¿quién me puede dar el perdón? ¿Qué dice? Complétalo. Amén. ¿Alguien? Hebreos 2, 14. Para quitar en medio el pecado. Hebreos 2, 14. 2, 14. Noten, hermanos. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, hablando de Cristo. ¿Para qué participó de lo mismo, de carne y sangre? Que dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto es a quién? O sea, que no solamente quita el nuestro pecado, sino que también destruye el imperio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, al mismo enemigo, al mismo Satanás. Cristo venció en la cruz por nosotros. ¿Cómo no amarlo por esta gran salvación y no jugarlo, no tomarlo como una diversión con el pecado? Hoy tenemos que tomar una decisión como iglesia. Seguir esa diversión, jugar, porque hermano, nadie está libre. Dice, vamos a acabar terminando, entrando recta final acá, 1 de Juan, capítulo 2. ¿Qué dice en el 1 de Juan, capítulo 2? Exhorta a la iglesia, él les dice de esta manera, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1. ¿La tenemos? Hijitos míos, estas cosas os escribo. ¿Dios da chance hacia el pecado, hermanos? Jamás. Hijitos míos, dice, estas cosas os escribo, ¿para qué dice? Para que no pequéis. ¿Para qué no pequéis? Ah, y dice, y si alguno hubiere pecado, abogado, ¿qué dice? Tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y este texto muchos han entendido mal, ya que han caído en ese lugar de insensato. El hacer maldad, el hacer pecado es una diversión, porque al fin tengo un abogado y me va a perdonar. Como hoy día dice, errar es humano y perdonar es divino. Y se refugian en ese texto, lo que acabamos de leer. La primera parte está diciendo claramente, para que no pequéis. Y si alguno hubiere, no dice si alguno, cuando pecare, nos dice, si hubiere pecado. Abogado tenemos a Jesucristo el justo. Y en el versículo anterior, capítulo 1, dice versículo, la pregunta es, hermanos, ¿habrá alguien entre nosotros está tomando como una diversión con algo pecado? ¿Habrá? Si no habrá, hermano, yo dije, Señor, examíname delante del Señor cuando preparaba esta palabra. ¿Sabes allá en Salmo 139, un precioso salmo que dice, examíname, oh Dios, pruébame? Salmo 19 dice, un versículo dice, ¿quién podrá reconocer sus propios qué? Sus propios errores. ¿Sabes qué dice la palabra? Que no hay hombre que no peque. ¿Habrá alguien entre nosotros en algo está jugando con Dios? Eso es lo que el Señor desafía a mi corazón. Y sépase que ese pecado no es una diversión. Ya vemos en la primera parte a qué conlleva. ¿A qué conlleva? Si alguien está en algo, jugando con algo, mentiritas blancas, y no es, pero esto no es tan gran pecado, hermano. Ya leemos allá en Apocalipsis 21:8, está en la misma de todos los pecados, todo, y todos los mentirosos, ¿no dice? Uno puede quedar con uno fácil, aceptarlo, congraciarse con alguien, como se dice, engañarlo, mentirlo, y todo, está bien, y quedar bien, y por fin me salí de esto, dice. Hermanos, los ojos del Señor recorren toda la tierra. Y Él dice que aún no está la palabra en nuestra boca, y Él ya lo sabe todo. Y uno mismo se hace mal. Si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado. Podemos venir delante del Señor y decir, sí, Señor. He considerado que la realidad del pecado no conlleva bien. Señor, ¿qué hacer? En 1:9 nos enseña esto. ¿Qué hacer si hay alguien en este estado? En el capítulo 1, versículo 9, ¿qué dice? Ahí mismo, donde estamos, Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Ahí estamos, ¿sí? Hemos estado en capítulo 2, ahora Primera de Juan 2 hemos estado, ahora en capítulo 1, versículo 9. Si alguno hubiera pecado, ¿qué dice el versículo 1? Capítulo 1, versículo 9, perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, ¿qué dice? Justo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ah, pero si uno se niega y si decimos, ¿qué dice? Que no hemos pecado, le hacemos a Él y su palabra Allá en Proverbios, creo que es 28:13, dice, que dice 28, dice, el que peca, ¿qué dice? No prosperará. Perdón, el que encubre su pecado, esa es la palabra, el que encubre, el que quiere tapar su pecado, dice que no prosperará. Mas el que confiesa y se aparta, alcanzará la misericordia de Jehová. Hermanos, para mí es una gran exhortación que el Señor nos ha concedido. La iglesia dice que nos vistamos de lino y limpio. ¿Qué dice? Lino fino y limpio, el resplandeciente nos ha concedido. Pero si hay el pecado, hermanos, nuevamente, textualmente, no os engañéis, que Dios no puede ser. Todo lo que uno siembra no lo está haciendo daño a nadie, uno mismo se hace daño. Dios es bueno, su amor es grande, de tal manera nos amó, provió una gran salvación por medio de Jesucristo, y Él está llevando esa obra de santificación en nuestras vidas. ¿Qué dijo el rey? Mejor, en vez de la guerra, es mejor, ¿qué dice? La paz y el amor. Porque la guerra lleva a muerte, sangre, sufrir, llorar. ¿Qué podemos decir en cuanto a esto? Lo mejor es estar con el Señor. Y estar en ese estado de un insensato, de un necio, que dice que es una diversión, que se burlan haciendo pecado. No, lo mejor es el Señor. Lo mejor es el Señor. Su presencia, hay plenitud de gozo. Pero el pecado nos echa, nos separa de su presencia. Nos ponemos de pie, amados. Aprecio esta palabra para con mi vida. No lo sé si usted ha escuchado, allá usted, pero en cuanto a mí, como alguien dijo, pero el Señor es bueno. El Señor es bueno. Anhelamos la presencia del Señor en nuestras vidas. ¿Cuántos anhelan, hermanos? Anhelamos la presencia del Señor en nuestro matrimonio. Anhelamos la presencia del Señor en nuestra familia, en nuestras casas. Anhelamos la presencia del Señor como iglesia. Pero ¿sabes qué dijo en Isaías? Dice el Señor que el brazo de Jehová, dice, no sea que cortado. Pero ¿qué dice? Pero vuestros pecados han hecho ¿qué cosa? Si lo vemos, sí, si no lo vemos la presencia del Señor en nuestro medio, es por algo está pasando. Hay uno solo que le hace esconder su rostro de nuestro Señor, el pecado. Hoy más que nunca necesitamos al Señor. Y sin Él nada somos. ¿Habrá algo en nuestro corazón que está causando daño a nuestras vidas? Como dice el texto, si alguno viere pecado. Podemos venir en esta hora tal como somos delante del Señor, no mirando al vecino, ni tampoco su compare. Que no seamos necios, que no seamos insensatos, como dice la palabra, sino prudentes, sabios, y ponernos cuenta con el Señor. Usted le puede leer allá en Isaías capítulo 1. Mira, hermano, capítulo 1, 3, usted le puede leer Isaías capítulo 1. He leído todos estos días mientras que meditaba en esta palabra. Pero al final el Señor lo llama, dice, si vuestros pecados fueren como la grana, vendrán a ser, ¿qué dice? como blanca lana, dice. Pero le llama, dice, ven. Venid luego, estemos, ¿qué dice? Cuentas. ¿Y cómo ponerse cuentas con el Señor? Veniendo delante del Señor en oración, Señor. Y algunos quizás no se dan cuenta, ¿no? Todo está bien. Sí, todo está bien. A nuestro juicio. Gracias al Señor si estamos en eso. Pero ¿quién sabe que el Señor nos advierte, nos amonesta lo que está por delante? No sabemos lo que está por delante. Salimos de aquí, no sabemos. El año que salían los reyes, dice de David. Quizás él no sabía nada, se quedó en la casa. Y de pronto, así que el que piensa estar firme, ¿qué dice? Mira que no caiga. ¿Quién está libre de eso? Nuevamente, el pecado no es un juguete. No trae felicidad, no trae algo bien. Un caos. ¿Cuántos niños sufren consecuencias del pecado? Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero Él quiere que confesemos. Si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel. El que encubre su pecado no prosperará. Así que veamos el amor del Señor y acerquémonos tal como estamos delante de su presencia. Su sangre es suficiente, su amor es tan grande, no hay nadie como Él.